Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León para todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 12 de mayo, en el Santoral de hoy encontramos a uno de los santos más populares, a San Pancracio, ciudadano romano del siglo II que se convirtió al cristianismo y fue decapitado a los 15 años. Fue uno de los mártires de los primeros tiempos del cristianismo que más fama alcanzaron posteriormente. Se considera patrón de los jóvenes que buscan empleo. En la solemnidad de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, un día especial para orar por quienes nos dedicamos a esta noble labor de comunicar y también para concienciar de la importancia de colaborar económicamente con los medios de comunicación de la Iglesia. Y mañana el presbiterio diocesano peregrinará en este año jubilar a Caravaca de la Cruz, y no es un día elegido al azar, sino porque mañana en la diócesis de Cartagena se celebra en fiesta trasladada a San Juan de Ávila. Un día de fraternidad sacerdotal en torno al patrón del clero secular español y en el que rezar especialmente por aquellos que este año cumplen 25, 50 o 60 años ejerciendo su ministerio sacerdotal. Cristina Celdrán nos acercará hoy el testimonio de tres de los sacerdotes que este año celebran sus bodas de plata, oro y diamante sacerdotales. Enseguida profundizamos en ambos temas. Antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor. Lo hacemos junto a Francisco José Fernández García, párroco de Santiago el Mayor de Totana.
Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Es importante que nos preguntemos qué fue lo que les dijo, qué fue lo que les habló. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Evidentemente podríamos decir que es el domingo del envío, en esta solemnidad de la Ascensión del Señor. Porque la razón de la Iglesia es la de salir a comunicar. El Evangelio tiene que ser escuchado. Cada uno de nosotros hemos de sentir la urgencia de la evangelización. Ojalá empleemos nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades en la misma, porque evangelizar es centrar nuestra vida en lo esencial. Y así hemos de decir que el mundo necesita de Jesucristo y hemos de comunicarlo allí donde no ha sido escuchado o allí donde nadie va. Por eso celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y es el día apropiado para que cada uno de nosotros sintamos aún más la urgencia de la evangelización. Nos acompañarán los signos que Cristo nos ha dicho en el Evangelio. Echaremos demonios en su nombre, hablaremos lenguas nuevas, impondremos las manos a los enfermos y quedarán sanos. Este es el lenguaje, los signos, las obras concretas, que son la caridad y el anuncio pastoral. Feliz fiesta de la Ascensión del Señor.
Inteligencia artificial y sabiduría del corazón, lo creado por el hombre sin olvidar lo creado por Dios, para llevar el Evangelio hasta el último lugar de la tierra. ¿Es posible alcanzar una comunicación plenamente humana con esta combinación? ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial en la evangelización? En la solemnidad de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En su edición número 58, Inteligencia Artificial y Sabiduría del Corazón para una Comunicación Plenamente Humana, ha sido el tema propuesto por el Papa Francisco, donde destaca cómo la inteligencia artificial está modificando radicalmente la información y la comunicación. Así nos lo explica Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales.
Una de las cosas que el Papa mismo nos ha recordado en su mensaje es que no olvidemos que, por una parte, es bueno aumentar todos los esfuerzos en cuanto a la técnica, pero que no despreciemos la dimensión humana, sobre todo a la persona. Que no despreciemos en absoluto esto, porque está en el centro de nuestra mirada.
En un mundo en el que la tecnología avanza deprisa y la manera de comunicarnos cambia, poner al ser humano en el centro de la comunicación es quizá la clave para que el mensaje llegue. Junto a profesionales de la comunicación social como José Antonio Rosado de la diócesis de Vitoria, Rafael Pérez de la diócesis de Málaga y Lorena Jorna de la diócesis de Coria-Cáceres, nos preguntamos, ¿se puede evangelizar a través de las nuevas tecnologías?
Sí, por supuesto. Cada época, cada momento de la historia tiene su método de comunicar, de evangelizar, de llevar el evangelio a la sociedad. Pues ahora mismo nos está tocando lidiar en esta plaza, que es las redes sociales, es la era digital.
Se puede transmitir el amor de Dios a través de los nuevos medios de comunicación, siempre y cuando pongamos amor en todo lo que hagamos. Ten en cuenta que en materia de comunicación, cuando una persona habla desde el cariño, desde la ternura, desde el amor, eso se nota a la primera.
Difundir la buena noticia a través de cualquier medio a nuestro alcance. Y hoy por hoy, las nuevas tecnologías forman parte fundamental de la vida de las personas.
Una oportunidad que también puede tener un riesgo.
Y es que, como en todo, hagamos un mal uso. Creo que es muy importante ser consciente de que hay que usar las cosas al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las cosas. Y por otra parte, también creo que es necesario crecer en materia educativa, especialmente con nuestros jóvenes y nuestros niños, para facilitar precisamente lo que hablamos, la vida y la comunicación a través de las aplicaciones móviles.
La inmediatez, la rapidez con la que funcionan los nuevos medios de comunicación, pues a veces nos tienen un poco esclavos. Yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio propio de saber dónde es necesario, dónde no nos podemos equivocar, dónde tenemos que estar y saber dónde está nuestra libertad, ¿no? Nuestra libertad está en la verdad y para nosotros la verdad no es otra que la del Evangelio.
La inteligencia artificial debe estar al servicio de la verdad que el ser humano debe conocer para tomar sus decisiones en libertad.
Al final, la persona es la que está detrás de la comunicación y de la información y que se sirve de estas y de otras herramientas, como en su momento pudieron ser incluso pues, las grabadoras de audio, ¿no? Antes se iba con el papel, la pluma, con el bolígrafo, pues luego llegó la grabadora. En fin, es una herramienta. ¿Inconvenientes? Pues que va a ser más difícil identificar cuál es o no la verdad en las informaciones. Hay un riesgo creciente de fake news, de informaciones falsas.
Beneficios e inconvenientes. Bueno, en este punto sobre la inteligencia artificial, que estamos todavía en una fase muy primaria, aunque con muchos pasos dados, yo voy con mucha prudencia y mucha cautela. Veo más inconvenientes que beneficios. Pero de momento lo que veo es que hay un peligro en cuanto a fake news o también en cuanto a una verdad a medias y también pues bueno que la máquina sea capaz más bien de generar información autónoma sin contrastar la parte humana y la parte periodística de la comunicación social.
Pero yo confío en la capacidad y en la posibilidad de los hombres y de las mujeres para poder reconducir todo el potencial y todas las ventajas que la inteligencia artificial contiene.
La respuesta no está escrita, depende de nosotros, dice el Papa Francisco, porque solo juntos crece la capacidad de discernir, de vigilar, de ver las cosas a partir de su cumplimiento. Y para no perder nuestra humanidad, es necesario buscar la sabiduría orientados a una comunicación plenamente humana.
Antonia no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
San Juan de Ávila, santo y doctor de la Iglesia, que fue declarado en 1946 por el Papa Pío XII patrón del clero secular español y cuya memoria celebra la Iglesia cada 10 de mayo. En la diócesis de Cartagena es costumbre trasladar esta fiesta al lunes más próximo para que en ella puedan participar juntos todos los sacerdotes diocesanos. Y cada año es este un día de fraternidad sacerdotal en el que el presbiterio diocesano celebra en comunión la Eucaristía, dando gracias a Dios por el ministerio sacerdotal recibido y de manera especial por aquellos que durante el curso vigente cumplen sus bodas sacerdotales de plata, de oro o de diamante. Este año son un total de 27, 10 que fueron ordenados sacerdotes hace 25 años, 5 cuya ordenación fue hace 50 años y 12 que ya llevan 60 años ejerciendo el ministerio sacerdotal. Hoy conocemos la historia de 3 de ellos y empezamos por Antonio Guardiola Villalba, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos.
Me llamo Antonio, nací en Cieza hace 49 años. Soy hijo de Manuel y de Pilar y llevo 25 años de sacerdocio en nuestra iglesia diocesana. El Evangelio es la palabra, pues, en torno a la que pretendo gire mi vida como hombre y como sacerdote. Recuerdo que en el recordatorio de mi ordenación puse una imagen de Jesús crucificado y unas palabras de la oración del abandono de San Carlos de Foucault. Aquellas palabras que dicen: Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Yo no fui el que decidió ser sacerdote, fue Dios el que me llamó y eligió. En plena juventud, con 16 años, después de haber recibido el sacramento de la confirmación, se generó en mí una atracción hacia las cosas de Dios. El día que marcó un antes y un después en mi vida fue un viernes por la tarde, cuando mi párroco, don Pedro Camacho, me hizo la pregunta: ¿has pensado ser cura? La idea ardía en mi corazón hacía unos meses. El 26 de septiembre de 1999 fui ordenado sacerdote en la parroquia basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Cieza, que esa tarde abrió sus puertas para acoger a mi comunidad parroquial del Santo Cristo del Consuelo y a todos aquellos que se sumaron a esa celebración. ¡Qué día tan dichoso! Y si hay algo que Dios me ha regalado cada día, es la perseverancia en su proyecto, el amor a la Iglesia y la certeza de que hice una gran opción: Jesús. Desde hace 25 años, mi día a día está centrado en la celebración de la Eucaristía y la oración, procurando estar atento a las inspiraciones del Espíritu Santo y poniéndome de parte de quienes hice opción, los pobres.
Pues soy Antonio Jesús Gallego López, soy oriundo del Palmar, he vivido siempre mi fe en la parroquia de la Purísima, ahí estoy bautizado, ahí hice la primera comunión y me confirmó don Ramón Sanahuja y ahí estoy ordenado de presbítero por don Miguel Roca hace 50 años. Pues yo tengo que decir que desde siempre me ha atraído la vocación, desde muy pequeño dije yo que yo quería ser sacerdote y desde entonces ha sido una idea que nunca me ha abandonado. Mi paso por el seminario siempre ha sido algo que recuerdo con muchísimo cariño. Viví esa etapa tanto en el menor como en el mayor, una etapa maravillosa. Mi ordenación fue el día 1 de enero del año 1974. Imaginarme mi vida de cura no es que yo tuviese un juicio hecho desde el principio. No, era la ilusión de ir a una parroquia y de servir a la parroquia, la visita de los enfermos y el conocimiento de la gente. Y en la medida de lo posible, pues yo pienso que eso se ha cumplido en un porcentaje bastante alto. En mi oración diaria siempre le pido al Señor que me conceda la fidelidad y la perseverancia en el ministerio sacerdotal, aparte de la fe. Y no me ha fallado y me va muy bien.
Soy Alfredo Hernández González, sacerdote en la actualidad canónigo honorario de la Santa Iglesia Catedral por designación del señor obispo. Tengo en la actualidad 84 años. El 13 de junio de 1964 fui ordenado sacerdote precisamente en la iglesia de San Antolín, mi parroquia de origen. Y por lo tanto son 60 años y, como se dice, bodas de diamante en el sacerdocio. ¿Por qué quise ser sacerdote? Pues solamente hay una razón: porque Dios quiso. Cuando tenía sus 15, 16 años y estudiaba el bachiller, pues en algún momento pensaba que quería ser un poco mejor, un poco más amigo de Dios, pensando que lo mío podría ser una carrera técnica de aparejador. Pues el Señor se metió en mi vida y entonces me lo hizo ver con toda claridad. En la actualidad lo que hago es dedicar gran parte del tiempo precisamente pues la celebración de la Santa Misa y luego pues mucho tiempo pues también a estar en el confesonario, y pienso que con eso sigo ejerciendo mi ministerio sacerdotal. Cuando el Señor llama y te hace ver lo que quiere de ti, pues si tú te lanzas no te va a faltar la gracia de Dios ni en un solo momento a lo largo de toda tu vida.
Thank you.
Finalizamos aquí nuestro programa deseando una feliz jornada de las comunicaciones sociales a todos los compañeros de COPE y también a mis compañeras de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Cartagena. ¡Feliz domingo! ¡Feliz semana!